Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 17 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Betito, un abrazo, Jorge. Feliz de estar de regreso. Mi programa favorito, ESPN Radio Fórmula. Íbamos a hablar con Santiago González. Gracias a Dios ganó. Juega en unos minutos más en Brasil, pero nos mandó un audio. Y como que Necaxa sentía que si no agarraba a Jimmy se iba a ir a Cuapa. Ahí les platico.
Ah, caray. Ahora que la situación está que arde en el América, aunque se mantiene Solari después de otra derrota del día de ayer, un América sin rumbo, de bajo nivel, con un final bronco y áspero, con bronca en la cancha de Mazatlán, pero el equipo mazatleco ganó bien el partido. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, hola Johnny, ¿cómo andan? Un placer. Rafael Nadal ya está en Acapulco Guerrero para disputar el Abierto Mexicano de tenis. Hay que recordar que este torneo lo tenemos a través de ESPN y Star Plus. Ya es el jugador con más títulos de Grand Slam, 21 en total, entonces no hay que perderse la oportunidad de disfrutar a Nadal con 35 años y sigue en un nivel extraordinario.
Me voy a dar una escapadita, Jorge, a tu salud el sábado de la próxima semana para ver la gran
final. Disfrútalo,
Beto. Suerte y llega Nadal.
Te costará mucho trabajo.
Ahí estaré, estaré en Acapulquito.
Lástima que ya no esté el baby, ¿no?
Oye, es verdad. Uy, se me va a salir una lágrima de tantos recuerdos.
Pero están ustedes dos.
Sí,
oye, suficientes.
Yo tengo una placa por las 1,000 representaciones ahí en el baby. Bueno, se habrá chamuscado la plaquita, pero pues ahí tuvimos muchos.
Y esa te lo dieron, a mí me confirmaron que te la dieron en 1986.
No, mucho después. Bueno, vamos a platicar también sobre el Barcelona, que terminó empatando con el Nápoles 1-1 el marcador final de este partido. Jorge, empate del Barça en casa frente al conjunto del Chucky Lozano.
Le costó mucho trabajo al conjunto blaugrana, Beto, tuvo la posesión de la pelota sobre todo en el primer tiempo, sin embargo, después varias fallas les costaron el partido, por lo menos la victoria. Ahora todo se define en Italia con este 1-1 enfrentando al Napoli.
Oye, por cierto, nos recuerda nuestro querido Vicente Navarro que hoy es cumpleaños de José José, que en paz descanse, de Vicente Fernández, que en paz descanse, y también de Chabelo, que cumple 87 años el día de hoy. Javier López Chabelo, un americanista de corazón. John, que cumple hoy años, Javier.
¿Sí?
López Rodríguez.
Yo siempre lo he dicho que soy americanista porque en la catapixia, antes de ver los partidos a las 11 de la mañana desde Toluca, Chabelo le iba a la América. Entonces yo creo que en alguna época Chabelo ayudó mucho para que los niños le fuéramos al Águila, ¿no?
A mí, sí,
me encantaría, sí, cómo no. Me encantaría, ¿sabes qué? Me gustaría volver a platicar con el señor, pero de golf, porque sé que le encanta mucho el golf.
Sí,
le gusta el golf. A ver si luego les platico un poco lo que es la pérdida de Eduardo el Gato Romero.
Sí, cómo no, te lo vamos a preguntar, John, un golfista entrañable. Chabelo, efectivamente, he tenido la fortuna de tratarlo un poco, personaje extraordinario, nació el 17 de febrero de 1935 y estamos a 17 de febrero de 2022, así que 87 años de edad de Javier López Chabelo. ¡Qué maravilla!
Es cierto que es muy complicado el señor.
Es serio, pero es entrañable, y es cálido, y es okay. A todo dar. Pero sí, sí es muy okay. Serio, es muy serio, Javier,
okay.
Efectivamente, pero un tipazo, sin duda. Y vamos a hablar también, desde luego, de la situación del América con César Caballero, porque ayer otra vez el América dejó mucho que desear. Cruz Azul, que gana por la mínima en territorio canadiense al equipo de Forge. Estaremos platicando también acerca del tema del tenis, desde luego, del fútbol americano profesional. En fin, un día con mucha información el de hoy con respecto al América y el tenis, con esto que nos cuenta John, que es preocupante lo de Santi González, que se queda fuera de la Copa Davis, no obstante que es 35.
Eso, bueno, hablaremos.
Sí.
Ahora resulta que juegas Grand Slams y no le sirves,
y no te llaman
en Copa Davis.
Sí. Eso está muy raro. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Enciende las pasiones. En el corazón del Kraken. Estamos en Mazatlán, Sinaloa, en el Pacífico Mexicano, viviendo este encuentro pendiente en la fecha 2 del Grita México Clausura 2022. Pelota raspada, machucada, le pega Moreno, el contrarremate, gol de Mazatlán. Gol de Gonzalo Sosa, camisa 9. A los 10 minutos está metiendo gol el cuadro cañonero.
Creo que el tiro daba, si no para quedarse con la pelota, para desviarla de otra manera, no dejarla ya a la deriva.
Dos en el área, está Díaz, bien perfilado por sector izquierdo, de primera saca, centro, remate, gol, gol, gol. Miguel Sansores, camisa 25. A los 32 minutos está mandando un frentazo sólido, impecable, implacable.
El baile que le están pegando al América.
Le va a pegar Jonathan Dos Santos. Justo ahora que llevamos 3 de los 5. ¡Uy, remate! ¡Gol! ¡Del América! ¡Gol de Juan Otero, camisa 30! En el tiempo de compensación, el sudamericano la manda a guardar y esto está 2-1. ¡Aquí está Roger! La pelota por abajo contra el remate. Festeja el cuadro cañonero y, por supuesto, en el fondo Nico Viconis, porque América no pudo aprovechar este regalo del árbitro.
Y gana con toda justicia el equipo de Mazatlán.
Jesús Humberto López y Paco Gabriel en la transmisión del día de ayer de ESPN de este partido. En algún momento dice Paco que le estaban pegando un baile al América, y efectivamente Mazatlán fue mejor que el conjunto del América bajo nivel americanista. Al final se puso bueno el asunto porque estuvo a punto de empatar el partido el conjunto de las Águilas del América. Una falta que marca el árbitro Pérez Durán. Después se comete una segunda falta dentro del área que era un penalti, pero como había marcado la primera, entonces ahí cobra Roger, justo con un disparo raso donde estaba acostado Marco Fabián, y el América perdió esa gran oportunidad de empatar el partido. Habría que preguntarte, César, gusto en saludarte, si esta derrota de ayer pone en duda la continuidad de Solari como técnico del América.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, hemos platicado, hemos consultado a las fuentes en la directiva americanista y nos dicen que todavía no, que todavía Santiago Solari está firme en el puesto, todavía hay confianza en él de que pueda revertir esta situación, aunque la verdad lo mostraba ayer por el equipo, da pocas esperanzas de que esto pueda suceder. Sin embargo, Solari todavía goza del crédito que ha tenido de ese primer año que hizo con las Águilas, aunque también hay que resaltar que ya son prácticamente una victoria en los últimos 10 partidos, sí. Es decir, una victoria en los últimos 4 meses. El crédito se le está acabando, sí es una realidad, ya cada vez están no tan convencidos de que sea el elegido, pero todavía tiene esa confianza para continuar. Pero me parece que si los resultados no llegan ante Pachuca y ante Pumas, no descartemos que pueda salir Santiago Solari del timón americanista.
Hola César, John, un gusto saludarte. A ver, te paso un poco la información que me enteré hace ratito y a ver si estás de acuerdo o te cuadra. A mí me dicen que Jimmy Lozano era el plan B, que se habló con ciertos jugadores, incluyendo a Guillermo Ochoa, y Necaxa se entera de la posibilidad. Quiero pensar que ganan contra Santos, entonces eso le da un poco de oxígeno, y Necaxa dice, antes que me lo roben, yo lo nombro. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué tan cierto? Y sé que Santiago Baños siempre le ha encantado Jimmy Lozano y siempre ha hablado maravillas de Jimmy Lozano. ¿Qué sabes de ese tema?
Hola, John, ¿cómo estás? Siempre es un gran gusto saludarte, amigo. Jimmy Lozano, sí, por supuesto, es uno de los nombres que ha sonado en el nido de Cuapa después de la gran actuación que tuvo en los Juegos Olímpicos. Quizás en su experiencia en primera división no tuvo mucha fortuna, pero realmente sus bonos subieron mucho después de esa medalla de bronce en Tokio 2020. Pero también tengo que decir que a pesar de que es uno de los nombres y perfiles que gustan, pues realmente nunca estuvo cerca de llegar a la América, porque realmente la salida de Solari nunca ha sido en algún momento inminente o que esté ya en la orilla del barranco. Entonces, quizás por esa razón, Jimmy Lozano no estuvo cerca de llegar al equipo, pero por supuesto que es uno de los perfiles que se tienen ahí conscientes y se tienen presentes. Sin embargo, pues ahora América tendrá que esperar a que termine su etapa con el cuadro de Necaxa. Tiene toda la razón en lo que te has enterado. El Jimmy es un técnico muy bien valorado en el Lío de Cuapa, pero en este momento ya no es tanto opción después de haber aceptado la oferta en Aguascalientes.
Sí, yo lo que sé es que hasta hablaron con jugadores, entre ellos Guillermo Ochoa, para plantearles lo de Jimmy Lozano y dijeron que sí. Y Necaxa se alertó, y Henry también, y se alertó de esta situación. Y dijo, espérame, vamos a contratarlo antes. Y ahí te va la otra que me platicaban hace ratito, que Solari es muy profesional, muy chambeador, pero que no hay mucha comunicación con el jugador. Es decir, que él se encierra en su oficina y es el estilo europeo, y eso ha provocado un distanciamiento entre el jugador y el técnico del América.
Sí, Solari tiene una forma de trabajar, como lo dices, muy apegado a lo que él vivió prácticamente durante toda su vida allá en el fútbol europeo. Es un tipo que sale a la cancha de entrenamiento a dar indicaciones, a interactuar con los jugadores desde un punto de vista táctico, desde un punto de vista también de la práctica, pero nada más. Quizás son más cercanos a los futbolistas, sus auxiliares, Santiago Sánchez, Nardi también es muy cercano a los futbolistas, el caso de Gilberto Adame, un tipo que ya conoce a la plantilla desde su etapa con Miguel Herrera. Ellos quizás son los hombres que tienen más interacción con los jugadores, mientras que Santiago Solari sí es mucho más cerrado, es mucho más reservado. No te voy a decir que no habla con los futbolistas, porque sí lo hace, pero trata nada más de limitarse al tema futbolístico, al tema del trabajo, y lo demás lo deja por fuera. Así es, Solari es un tipo frío en su accionar dentro del terreno de juego, y son los auxiliares los que tienen mayor contacto con los futbolistas.
Vamos a escuchar justamente al técnico de las Águilas del América.
Bueno, el partido hemos... debemos asumir la responsabilidad de haber concedido el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos, y una vez que el partido estaba ahí, bueno, se puso evidentemente cuesta arriba, ¿no? Ellos salieron con gran ímpetu, aprovecharon sus oportunidades, nos dominaron al principio del partido, y luego todo el esfuerzo que hicimos en el final del primer tiempo y en el segundo tiempo no nos alcanzó para revertir la situación, y claramente tenemos que aprender de ello e intentar no repetirlo, ¿no? Y mejorar y hacer nuestra autocrítica. Las responsabilidades de todos, ¿no? Por supuesto, claramente. Igual que cuando uno gana o cuando uno hila victorias o bate récords, la responsabilidad también es de todos. Esto es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos que sacar. Cuerpo técnico, jugadores, todos somos uno, ¿no? No hay división en ese sentido, porque trabajamos juntos todos los días. Así que eso funciona así. Y evidentemente hoy al principio del partido el planteamiento no funcionó, y bueno, eso evidentemente es una es algo en el que tengo que poner el foco yo, claramente. Y es así. Nos está costando este comienzo de torneo por distintas circunstancias, que no me voy a poner a enumerar aquí ahora, pero que tenemos que superarlas y corregirlas. El torneo es largo y tenemos que enderezar el rumbo lo antes posible. Jugando como lo hicimos en el segundo tiempo, seguramente lo haremos. Ya tenemos de vuelta algunos jugadores que estaban lesionados, recuperamos a algún jugador sancionado para el partido que viene, y por suerte el fútbol siempre da revancha, y la revancha la tenemos pronto, porque la tenemos dentro de 3 días en casa.
Estimado César, te mando un fuerte abrazo. Ya platicabas de la confianza que le tienen a Solari por el momento, a pesar de los malos resultados y solamente una victoria en 10 partidos, pero considerando el plan B actual, si no es Jimmy Lozano porque está con Necaxa, ¿quién suena para llegar al América?
Hola, Merca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te puedo decir que en este momento no hay un plan B. No hay una opción que diga si se va Solari, este es el que va a llegar. Tal vez la directiva sí ya lo tenga listo, han sido herméticos en esa parte, pero al menos nos hemos podido enterar, todavía no hay un plan B. En este momento el plan principal es el de seguir respaldando a Solari, el de seguir confiando en su trabajo a la espera de que pueda entregar los resultados que se le van pidiendo. Será un partido fundamental el del próximo fin de semana, pero todavía no hay ese plan B que se pudiera perfilar para llegar a tomar el sitio del argentino. Vamos a ver qué es lo que ocurre. En América están confiados de que eso no van a tener que recurrir a llegar a buscar opción, en que Solari va a entregar los resultados que había venido entregando en el último año, y quizás por eso todavía no está un técnico en esa plataforma de despegue, por si es que Solari deja o abandona el nido de Cuapa.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Es cierto también que en el segundo tiempo con Roger, con Viñas, con Martín, el América tiene algunas oportunidades de gol, y de haberlas concretado, quizás estaríamos hablando de otra historia. Querido Mario Carrillo, gusto en saludarte. Mario, aquí estamos con Johnny, con Jorge Mercader. ¿Qué es lo que le está faltando al América en este torneo?
Bueno, te mando un saludo, Beto Murrieta, y por supuesto a mis compañeros. Qué gran alineación tienes. Gran alineación. Mira,
gracias, Mario.
Primero, gracias por preguntarme y gracias por la confianza. Yo creo que este equipo, América, sin lugar a dudas, tiene un equipo muy diferente al que tenía temporada pasada y a la antepasada. Tiene otro tipo de jugadores con más calidad, con mayor calidad. Le están pidiendo a este equipo ofensividad, porque como tú y yo sabemos, él punteaba, él ganaba, medio convencía, pero sumaba puntos. Ahora no. Ahora le están exigiendo un equipo atacante, ofensivo, que haga goles, y es ahí donde tiene el problema Solari. Aún no lo siente. No siente un equipo atacante, no siente un equipo ofensivo. Ahora tiene los jugadores para hacerlo, ya no hay pretexto, ahora lo tiene que hacer y está en esa transición.
Sí, querido Mario, perdona interrumpirte, vamos a una pausa y continuamos contigo si eres tan amable.
Sí.
De regreso en esta tarde, Jorge, con Mario Carrillo analizando lo que ocurrió con el América, lo que está ocurriendo con el América en este torneo.
Mi estimado sí. Mario, te mando un fuerte abrazo y para preguntarte, ¿cuáles son las principales áreas de oportunidad de este América que defensivamente, creo yo, es un verdadero desastre? Y ayer en el primer tiempo, de hecho, decide sacar a Jordan Silva para colocar a Jorge Sánchez al minuto 31, Mario.
Sí, bueno, ahí es lógico, Merca, te mando un abrazo. Cambio de línea de 5 a línea de 4. La línea de 4, pues, tú sabes que es más flexible y no tan hermética como jugar con tres centrales. Él pensaba en el juego aéreo, pero le salió contraproducente. La cambia. Después, tú sabes que para ser atacante, Merca, John, Heriberto Murrieta, necesitas muy buenos defensas, que son los que te sostienen, te da la fortaleza para atacar mejor. Si no tienes esa defensiva, si tu defensiva es endeble, difícilmente vas a ser contundente arriba. Si eres contundente arriba, vas a quedar muy mal parado atrás. Esa transición, este fútbol, es la problemática fundamental de este equipo.
Mario, hablando de la defensiva del América, ¿qué te ha parecido este central Meré, español, fuerte, grandote? No sé qué opinión tengas de lo poco que se ha visto en el fútbol mexicano hasta el momento.
Bueno, es un toro. Ayer, sí, por ejemplo, tiró dos veces la carrocería. Bueno, ¿y quién mejor que tú? Cuando digo, es un toro de línea. Porque va con toda la carrocería. Simplemente dos entradas de él, tiró a dos jugadores rivales. Uno por la cabeza y uno
cabezazo,
por el cuerpo.
Sí, sí, sí.
Yo creo que lo que me gusta de él, tiene la velocidad y la potencia, le falta un montón de fútbol, mucho fútbol, para poderse acomodar, que es lo que yo creo que Solari estaba esperando, que tenga fútbol para jugar con dos centrales, con él y con Valdés.
Mario, un gusto saludarte. Yo lo que te quería preguntar es, tú lo has vivido, tú has sentido esa olla express de ser técnico del América, ¿cómo le estará pasando Solari cuando sabe que las cosas no están y está en el ojo del huracán? ¿Cómo le hacías tú?
Sí, fíjate que, bueno, te mando un abrazo y felicitarte por tu tremenda y gran transmisión de fútbol americano.
Gracias.
De un gran nivel, discúlpame que te diga eso, pero te lo tenía que decir. Yo no estuve nunca en una situación así, porque tuve la fortuna de ganar 33 partidos y no perdí en un año, pero en el momento que perdí dos partidos me despidieron. Es decir, nunca estuve en el ojo del huracán, a mí ni tiempo me dieron. Es decir, Emilio es estricto, en ese momento mi directiva era muy estricta. Perdí contra los Tigres, primero en Chiapas, después perdí contra los Tigres en México, y al otro día ya estaba yo fuera. Punto. En ese tiempo me tocó una directiva así, pero por supuesto que el profesor Solari no está pasando sus mejores momentos, y ahora su cuerpo técnico le tiene que ver mucho, porque uno pierde claridad y sensatez a la hora de tomar decisiones.
Mario, por momentos, sobre todo en la primera parte, vimos un América desaparecido, aturdido, perdido ante el mejor fútbol del equipo de Mazatlán. Yo te preguntaría, en términos de personalidad de jugadores, ¿cómo sientes al América actual?
Es una tremenda pregunta. Simplemente son jugadores, unos buenos, unos muy buenos, y otros la jerarquía, la personalidad, sobre todo la mentalidad de un americanista que está inmerso en toda la presión, no la tiene. Este equipo es de futbolistas, pero también mentalmente muy fuertes. No cualquiera puede jugar en el América, y mucho menos dirigir al América. No cualquiera. Es un equipo especial. No tanto, perdón, igual que el Atlante. Discúlpame, igual que el Atlante. Es un equipo especial.
Gracias, Mario, gracias.
Sí, discúlpame, por favor. Pero este equipo es, por ende, necesitas jugadores, porque todos los días estás en el ojo del huracán. Y en todos,
Mario,
los días,
sí,
tienes que sobreponer.
Sí, es cierto, totalmente de acuerdo, y tú lo conoces perfectamente y lo sabes por experiencia propia. Si te ofrecieran al América en este momento, Mario, como está el América en este momento, ¿lo tomarías?
Primero que nada, quiero decir, bueno, primero es un honor y un privilegio que me preguntes esto, siendo ustedes mis hermanos y mi familia, ustedes. Simplemente me incomoda mucho la pregunta, porque en este momento yo creo que tienen un muy buen entrenador, tienen un gran plantel, lo pueden hacer. Y en los últimos de los casos, y al final, por supuesto que estaré dispuesto, claro que sí.
Mario, con respecto a Roger Martínez, ¿cómo percibes a este jugador que no acaba de ser tan consistente a pesar de las buenas condiciones ofensivas que tiene?
Es un jugador muy completo en cuanto a recepción de espaldas. Puede jugarte por fuera, por la derecha o por izquierda muy bien. Físicamente lo puede hacer, puede bajar. Puede jugar de centro delantero. Simplemente que él, por lo que podemos ver desde acá, es displicente. Es una sí, sí y una no. Y en el América no puedes jugar así. Es decir, eso es lo que nos da, pero desde fuera no estás inmerso en el día a día, ¿verdad?
Sí, de acuerdo. Jonathan Dos Santos, Mario, que apenas lleva unos minutos con el América, ¿qué tan lejos está de recuperar su mejor nivel ahora en este equipo del América en el fútbol mexicano?
Yo creo que él va a ser de mucha utilidad. Jugador de selección nacional, mentalmente muy fuerte. Yo creo que tarde que temprano va a ser titular.
Y con respecto a Guillermo Ochoa, con esta falta de líderes en el América, ¿qué opinas de que cumpla 18 años como titular desde que debutó en la primera división del fútbol mexicano?
Bueno, primero, es mi hijo. Yo en estos momentos tengo la camisa de la América por él. Yo le voy a la América por él, al margen de todo lo que ustedes conocen. Es un tremendo jugador profesional, consistente. Ayer tuvo una falla, pero sí, esas fallas son como 500 a una de lo que él ha salvado a su equipo, por eso merecía que el grupo lo hubiera apoyado. ¿Qué opino de él? Simplemente me lo encontré hace poco, tenía más o menos 60 partidos seguidos, continuos, de actividad. Eso te habla de la importancia que tiene y la jerarquía que tiene este juego.
Y por último, de mi parte, Mario, ese conato de bronca al final, con empujones, jalones, insultos y todo lo demás, ¿qué tanto refleja, más allá de lo futbolístico, que se está quedando corto evidentemente el América, pero más allá de lo futbolístico, qué tanto refleja un espíritu de este grupo de jugadores por salvar el torneo, por mejorar y por acabar calificando?
Sí, mira, te iba a decir algo. qué bueno que, perdóname lo que te voy a decir ahora, esa reacción del final del partido, qué bueno que sea así, yo lo rescato, prefiero eso a que se hubieran quedado callados,
claro,
en silencio y sin apoyo. Yo prefiero un equipo de esta reacción.
Con sangre, claro.
Oye, Mario, te tengo que preguntar, me vino a la mente, yo estuve ahí en Alemania, qué difícil habrá sido esa vez que cortan a Jonathan Dos Santos antes del Mundial de Sudáfrica, ¿no? ¿Qué recuerdas de ese día?
Sí, me lo recuerdo perfectamente. Estábamos en Nuremberg, ¿sí? Y el que se puso tremendamente enérgico y la verdad que calentaba mucho toda la emoción de los dos jugadores, pues Ciño, en paz descanse, él hizo alarde de micrófonos y de prensa, sí, para decir que
sí, yo estaba ahí,
que el que dirigía la selección era yo y no Javier, por esa decisión. La verdad que a mí no me gustó porque la semana siguiente Javier me dejó en la tribuna, pero por eso no me gustó. Por lo otro, la verdad que le sirvió mucho a Jonathan. Teníamos muy buenos jugadores, un equipazo en Sudáfrica, un equipazo. Yo creo que no era su momento de Jonathan. Pero la problemática no fue Jonathan, sino que fue Giovanni, porque le quitabas al hermano, se habían hecho muchas ilusiones entre ambos, y Javier mentalmente tuvo que trabajar muchísimo, muchísimo con Giovanni.
Qué agradable escuchar a los que saben. Mario, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Nos vemos mañana allá en el edificio de ESPN.
Es un privilegio estar con ustedes, son mi familia.
Gracias, Mario, igualmente. Abrazo. Que te vaya muy bien. Mario Carrillo.
Abrazo, Mario.
Con opiniones, Jorge, muy interesantes sobre lo que está viviendo el América actualmente.
Sí, alguien le sabe perfecto, y ese es Mario Carrillo, que entiende que es un momento crítico, que además apuesta por la continuidad de Solari, que también se da cuenta de que Jonathan Dos Santos en algún momento puede recuperar ese puesto titular porque físicamente todavía no está a punto. Me imagino que esa es la realidad, porque si ya traes un refuerzo de calidad de selección nacional, joven, que tiene talento, evidentemente pinta para ser ese futbolista titular. Pero ayer el América fue un equipo bipolar. El primer tiempo muy mal, y el segundo tiempo pienso que enderece el barco con actitud y con fútbol. Le faltaron algunos minutitos más para acabar con el empate, por lo menos.
Exacto. Pues ahí anda de capa caída el América. John no se encuentra como un equipo sólido, fuerte, personal en este torneo.
Ayer que veía esa gráfica de 4 puntos, dije, ¿qué es esto?
Sí, hombre.
¿No? Es decir, lo que hay de por medio, lo que significa en televisión, en rating, en patrocinios, en venta de camisas, es decir, no, el América no puede estar así, y yo sí creo que siempre hay un plan B, tiene que haber siempre un plan B cuando las cosas no están funcionando, y mi sentir, y no lo he podido confirmar adentro del América, lo único que me dijeron es, el Necaxa se enteró que buscaban a Jimmy,
madrugó,
y antes que
América
me lo roben, vámonos. Lo que dices.
Sí, volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, Sutcliffe, Mercader y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de Cruz Azul venció por la mínima diferencia al equipo del Forge en el frío territorio canadiense. Y vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico de la Máquina Cementera.
Hoy todos nos conocemos, hoy los videos, etcétera, sabíamos que iba a ser complicado. Lo que sí nos dio más lata fue el tema del viento, ¿no? No tanto en la cancha, porque la resolvieron bien, pero sí el tema de viento fue mucho factor, sobre todo los primeros minutos jugando en contra, no podíamos sacar la pelota jugando porque se quedaba a medio camino. Segundo, ya tuvimos más control y nos faltó matar. Tuvimos 2-3 como para hacer el 2-0. Pero bueno, la eliminatoria como siempre está abierta y ya de local estamos seguros que la vamos a cerrar allá en Ciudad de México.
El equipo de León ganó al Guastatoya, al Deportivo Guastatoya, allá en Guatemala, 2-0. Y un gol, Jorge, de Elías Hernández, realmente extraordinario, que me hizo recordar los mejores tiempos de un jugador que se ha ido apagando dramáticamente en el fútbol mexicano, que siento yo que tenía para mucho más en su carrera, pero ¡ah, qué buen gol metió Elías ayer! Y nos hace recordar la enorme calidad técnica que tiene Elías Hernández, atacante del equipo de León.
Extraordinario, Beto, el segundo tanto que marca el conjunto de la Fiera. De hecho, de los dos goles son increíbles, con la recepción dirigida luego de un trazo largo, sí, y ante la salida del guardameta poniendo la pelota del otro lado. Creo que León ayer hizo un partido muy inteligente, fue superior, y veíamos también en el equipo visitante, o bueno, el local, a Luis Ángel Landín, quien está, sí, como centro delantero de este equipo y que físicamente se mantiene en forma, pero le costó un trabajo bárbaro tocar la pelota.
14 equipos, John, de Luis Ángel, sí, Landín en el fútbol profesional, 14 camisetas.
Pues tiene mucho mérito, porque cuando se le acabaron oportunidades en México, se fue a Centroamérica y uh-huh, lo ha hecho, ¿no? ¿Cuántos no quieren el sacrificio de estar lejos? No ganas mucho. Yo creo que Landín obviamente siempre me viene a la mente ese preolímpico de Hugo Sánchez en Los, sí, Ángeles, ¿no? Cuando hablas de Ángel Landín, pues sí. Sí, tristemente, pues me viene a la mente esos goles fallados y el partido con Haití y quién era otro, contra El Salvador, todos esos partidos que le costó, pues fue el principio del final de Hugo Sánchez en la selección mexicana.
Pues pero Santiago, sí, Fernández, ¿se acuerdan?
Exacto, sí, lo recuerdo, sí. Estaba, sí, en el, sí, Toluca, sí, o en el, no, América, ¿no?
En Fernández, los dos.
En los dos, sí, 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 exactamente. ¿Sí? Dentro de la información del América, solo para terminarla, los boletos del partido contra Pachuca en las zonas 500 y 600 tendrán un precio especial de $25 para los aficionados que presenten su esquema de vacunación completo en la taquilla 1 del Estadio Azteca el día del partido de 2 a 3 de la tarde, eso lo informó el América. Así que con ese precio tan accesible, pues espera que los americanistas, John, vayan a apoyar a su equipo que tratará de salir del agujero, del socavón, el próximo fin de semana en la cancha del Azteca.
Fíjense que obviamente el América es de los equipos más populares, si no el más popular con Chivas, pero lo que es el poder de tu afición y la lealtad de tu afición. El América, la última vez que pregunté, tenía como 15,000 abonados reales, es decir, 15,000 personas que pagan toda la temporada y no les regalan nada. Y los equipos en Monterrey tienen todos arriba de 30,000, 35,000, sí, ¿no? Es decir, esa diferencia es increíble, como el espectáculo en la Ciudad de México también es muy competido. Y un equipo como el América que tenga que prácticamente están regalando, están diciéndote, ven y cómprame una chela y con eso saco algo.
Sí, pues sí, sí, la verdad que sí, rebajando tanto el precio para los que estén vacunados, que además pues está bien porque pues se garantiza que no habrá contagios, digamos, dentro del Estadio Azteca. Ahora bien, Pumas por su parte tenía una ventaja doble en el partido de ayer, termina empatando a 2 en territorio de Costa Rica, y por cierto que no procedió la apelación de Pumas por Alan Mozo, que fue otra vez expulsado. Jorge, van varias expulsiones en su carrera, y otra vez ocurrió el pasado domingo contra el equipo de León en la cancha de Ciudad Universitaria.
Y mira, Beto, John, que atraviesa el mejor momento de su carrera. Este lateral que se encuentra en un nivel extraordinario, pero que mentalmente tiene que ser más consistente. No puedes perder la cabeza de esa manera, aunque en su defensa, en el partido que lo expulsaron contra Querétaro, para mi gusto, no era de tarjeta roja. Pero creo ya que cuando tienes tantas tan seguidas, pues evidentemente se platica más de la indisciplina que de su buen nivel.
Sí, ya tiene fama. Mozo, que ciertamente vuela por la banda derecha, es un buen lateral que no descarta, aunque yo lo veo difícil, pero él no lo descarta, llegar a la selección mexicana rumbo al Mundial. En el gotero informativo del fútbol mexicano, la selección mexicana femenil inicia hoy su participación en la eliminatoria mundialista de la CONCACAF. El Chicago Fire está cerca de firmar a Jairo Torres. El Necaxa viaja a Tijuana sin Rodrigo Aguirre por COVID-19. El Atlas, el campeón del fútbol mexicano, empató a 1 en partido amistoso con el Austin FC. Y Tigres va a repetir la alineación con la que le ganó al Guadalajara. Una categórica victoria, John, de Tigres frente a las Chivas el fin de semana anterior. Y tienes, John, algo de la NFL. Pero ya no nos escucha, John, ¿verdad? Bueno, vamos
creo
a
que no
esperar
aquí,
un momento.
Aquí estoy, Beto, perdón. Una disculpa aquí, un problema técnico. Pero no, quería decirles que hace unos días dan a conocer que el jefe de prensa de los Vaqueros de Dallas, Rich Dumbrimple, pero de años, de 30 años en Dallas, se retiraba. Dije, pues qué raro, yo lo veía. Él es el que siempre me ha ayudado en el Monday Night entrevistando a Antonio Ramiro Romo, a Dak Prescott. buen tipo, y ahora se publica que en el 2015 hubo cuatro porristas de los Cowboys que acusaron a este señor de acoso sexual y que le pagaron $2 millones a las porristas, y ahora sale la información, entonces él ya no está, por eso me brinca el tema. Algo similar creo que pasó en Washington. Hay un tema muy fuerte de cómo trataban a las porristas por mucho tiempo los equipos, y creo que está saliendo poco a poco todo,
Fíjate, pues qué bueno, tarde o temprano se le da seguimiento a ese tipo de temas tan delicados. Vamos a ir con el artífice de las contracrónicas, con nuestro querido Barak Feber. Barak, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el desempeño del equipo del Barcelona frente al Nápoles?
¿Cómo estás? Un abrazo, mi querido Beto, también a todos. A ver, juega bien el Barcelona en términos generales. Si quieres una respuesta corta, juega bien. Después, es un equipo que carece de mucha calidad defensiva. Le generan poco hoy y de todas formas la acaban anotando. El partido está muy condicionado porque el Napoli siempre tuvo el resultado que quiso. Se llevó un muy buen resultado el Napoli. Y aunque deja la sensación que el Barça, por todas las jugadas que generó, sobre todo en el segundo tiempo, y todas las que falló, sobre todo Ferran Torres, yo creo que está muy condicionado porque siempre el Napoli tenía el marcador que quiso, ¿no? Entonces habría que ver algo que ya no ocurrió, que el Barça anotase ese segundo gol que no llega, y ver si el Napoli habría seguido siendo simple receptor de los ataques del Barcelona, o si hubiera sido un equipo mucho más activo. A mí el Napoli en general me decepciona, pero entiendo que su actitud en la cancha va recompensada siempre con el resultado que quería.
Estimado Barak, te mando un fuerte abrazo. Sé que tú eres muy exigente con tu Barcelona y no espero menos de ti, pero ¿qué cambios positivos has visto en esta etapa con Xavi como entrenador? Algo positivo que rescates realmente en el fútbol.
A ver, hay cosas que, aunque no sean posible plasmarse todos los partidos de manera continua, que sería lo ideal, Jorge, pues sí ves un equipo que presiona cada vez mejor, todavía muy lejos del ideal, pero sí, es un equipo más intenso sin la pelota, es un cuadro que por ahí está recurriendo, y no necesariamente es bueno, pero sí es efectivo al juego directo, y con la llegada de Adama Traoré, porque además ha sido ha estado inspirado, ¿no? El exjugador del Wolverhampton, y eso le ha facilitado mucho el camino directo al Barcelona, que en estos momentos de crisis y de necesidad de puntos y de pasar eliminatorias, en el caso de Europa League, pues te viene muy bien simplificar las cosas. No creo que sea lo ideal, y mucho menos para aquellos que esperábamos con Xavi que el juego del equipo se sofisticara. Eso no está pasando, pero por lo menos sí que si ya tenía algunos chispazos de brillantez con Koeman, que era eso, de repente también hay que recordar que el Barça de repente, a veces, algunos minutos de juego, sí que lo hacía bien, pues con Xavi quizás sean un poquito más constantes, pero eso, mi respuesta muy condicionada por tu pregunta, es decir, si me obligas y me empujas y me orillas a buscar cosas positivas, sí que te das en cuenta.
El equipo del Betis, por otra parte, Barak, le gana 3-2 al Zenit, en territorio del Zenit, dos conocidos del fútbol mexicano, Guido Rodríguez marca uno de los goles, y Andrés Guardado, el mexicano, marca al 41 el gol de la victoria bética en este partido el día de hoy como visitante.
Enorme victoria, trascendental, porque claro, vas a Rusia, no está haciendo tanto frío como quizás en otra temporada a estas mismas alturas del año, no fue tan condicionante, pero sí es un muy buen equipo, el Zenit de San Petersburgo. Había un hándicap que es difícil siempre evaluar si era a favor o en contra, pero sí que condicionaba al equipo ruso, que es el no haber jugado ningún partido competitivo en los últimos 2 meses, porque en Rusia hay parón invernal y solo había jugado a partidos amistosos el Zenit durante los últimos 2 meses. En cambio, el Betis venía muy cansado, viene muy cansado, está jugando 3 competiciones, está jugando 2 partidos a la semana, y hoy recurre a una alineación prácticamente plagada de suplentes, 3 o 4 excepciones, ¿no? Lo demás son jugadores poco habituales para Pellegrini, y de todas formas un equipo que va, sale ambicioso, intercambio de golpes, tiene suerte en la medida en que el Zenit también tuvo sus ocasiones, metió 2, el Betis es un equipo defensivamente frágil y hoy lo vuelve a mostrar, pero saca una victoria súper importante porque ahora cierra en casa, porque tiene margen de error, pero no quiere decir desde mi punto de vista que esté sentenciada la eliminatoria, ni mucho menos por lo mismo, porque el Betis tiene demasiados frentes abiertos, está cansado, el Zenit no tanto, y es un muy buen equipo de fútbol con jugadores muy capaces, pero hoy sí que el Betis da un golpe muy importante, ¿no? Más allá que ya no haya gol de visitante, llevarte una victoria y meter tres goles en Rusia no lo hace cualquiera.
Oye, Barak, ¿para cuándo el capítulo 3 de la contracrónica de los comentaristas de ESPN?
El 2.5 más bien, ¿no? Porque esa segunda parte dejó fuera a muchos trascendentales para hacer una pieza ideal en mi querido Beto, así que pronto. Pero la cosa es que no sepan, porque si no, van a estar preparados.
No, que no sepan, que no sepamos. Que nos agarres descuidados exacto. Pensando en otra cosa, que ese es el chiste.
En Acapulco, en el Baby O, Beto.
No, pues ya salvaste. No existe, pues me voy a otra. Bueno, gracias. Gracias, Barak. Un abrazo y buenas tardes. Oye, qué pena lo de Santiago González. John, ¿cómo está eso que no fue convocado para la Copa Davis?
A ver, pareciera que cuando empezaba de reportero en los 90s, otra vez la grilla, o es la Federación de Tenis, o es la de Básquetbol. Lo que es un hecho es que el tenis, con tantos eventos que tenemos en México, son pocos los mexicanos. Si comparamos, por ejemplo, el golf, lo que ha podido hacer el mexicano en los últimos años. Santiago, que fue a jugar el Grand Slam en Australia, nos mandó un comentario, quedamos de hablar con él. Lo que pasa es que él en 10 minutos busca llegar a cuartos en Brasil, está jugando el torneo en Brasil, viene el Abierto Mexicano. Le dije, bueno, explícanos un poco, ¿por qué te cepillaron de jugar Copa Davis y representar a México? Y desde Brasil, esto nos comenta el tenista mexicano.
La verdad que muy contento por mis resultados estas últimas dos semanas, y no solo eso, sino desde el US Open hemos tenido buenos resultados, ya llevamos 4 títulos ATP juntos como el tenis. Hoy en día estamos número 7 en la carrera de campeones y ojalá que podamos seguir por ese camino. En cuanto a Copa Davis, bueno, tristemente parece que no voy a poder estar ahí. Hablando con el capitán en enero, me comentaba que él sí quería que estuviera en el equipo. Una semana después me dice que había algún tipo de problema conmigo con la federación. Y días después me llama diciéndome que al final que era su decisión, que su mejor doble era Reyes Varela y Hans Hatch, el cual obviamente no la comparto. Obviamente sí la respeto, pero me parece problemas de comunicación que me diga que sí y que luego siempre no. También me comentó que la serie pasada contra Bulgaria tenía estrictamente prohibido llamarme por parte de la federación. Entonces hay algún problema con la federación que hay que solucionar. Y nada, yo creo que como capitán deberías de poder escoger libremente a tus jugadores y llevar al mejor equipo para representar a México. Ojalá que para las próximas series podamos dialogar con la federación y que cualquier problema que haya se pueda resolver y poder estar ahí. En cuanto a mí, yo seguiré enfocándome en mi carrera. Ahora estoy en Río de Janeiro, jugando hoy cuartos de final, y la siguiente semana estaré en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y ojalá que pueda seguir teniendo buenos resultados. Después, bueno, venía la Copa Davis, pero el cual ahora me tomaré esa semana de entrenamiento para los torneos de Indian Wells y Miami, y ojalá pueda tener unos buenos resultados. Y nada más desearle la mejor de la suerte al equipo mexicano, ya que los jugadores son mis amigos, también abogaron por mí y preguntaron que por qué no estaba ahí, y bueno, tristemente no voy a poder estar ahí, pero ojalá que para la próxima serie todo cambie y podamos estar ahí ayudando a México.
Efectivamente, es una decisión del capitán de la selección mexicana de tenis Copa Davis, Miguel Gallardo, el dejar fuera a Santiago González. Finalmente no entra Santi, John, y sus compañeros abogaron por él, pero finalmente ellos son quienes van a participar y defender los colores de México.
Sí, aquí, si el capitán quiere hablar, le marcamos y que nos dé su explicación, claro, por la cual no está. Nosotros no seguimos mucho el tenis, pero pues creo que es el único tenista a nivel internacional que tiene México en varones, ¿no? Es el único que juega los torneos más importantes. Sí te llama la atención que alguien que está jugando en Brasil, que está pensando ir a la gira mundial, no lo metes, pues creo que no nos podemos dar el lujo, pero eso no que... Yo feliz de poder hablar con Gallardo y que nos explique por qué tomó esa decisión, en base a qué.
Claro, claro, sería interesante conocer también su punto de vista. Y vamos a terminar, Jorge, con los resultados. Decíamos que el Betis ganó 3-2, Guardado marca el gol de la victoria bética en San Petersburgo. Barcelona y Nápoles empatan a uno, como ya comentamos. El Borussia Dortmund perdió contra el Glasgow Rangers 4-2. Y el Sheriff Tiraspol ganó al Sporting Braga 2-0. El Sevilla le va ganando al Dinamo de Zagreb 3-1 en este momento, minuto 77.
Hay que recordar, Beto, John, que ahora en la Europa League, tanto en Champions, ya los goles de visitante no son factor de desempate.
Así es.
A diferencia de lo que sigue ocurriendo actualmente en la Liga de Campeones de CONCACAF, donde sí se determina el gol de visitante como un factor importante.
Exactamente. Y también el Leipzig está perdiendo, está a punto de terminar el partido frente a la Real Sociedad. 2-1 está ganando el equipo español. Oyarzabal marcó al 64 el gol de la victoria de la Real. Atalanta de Italia le va ganando al Olympiacos 2-1 y el Oporto le va ganando 2-1 al Lazio de Roma en otro partido que todavía no termina, pero por lo pronto pues ahí está el resultado que consigue de empate el Nápoles y la victoria del Betis con el gol conseguido por Andrés Guardado, que sigue siendo uno de los grandes veteranos en la selección nacional, John.
Y 10 segundos de golf, Abraham Anser y Carlos Ortiz están jugando en Riviera, en Los Ángeles, el torneo que organiza Tiger Woods. Lo pueden seguir en ESPN o algo muy, muy padre en ESPN Star Plus. Cuando empieza el golf de la PGA Tour, estás en tu oficina, que no te cachen, te puedes aventar más de 10 horas viendo golf, siempre y cuando el jefe no te cache en Star Plus.
Perfecto. Gracias, John. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta
mañana. Abrazo.
Igualmente.
Gracias.